Bueno, David, lunes negro.
Pánico general en los mercados, algo que no se veía posiblemente desde la crisis de 2008. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema?
Pues sí, los mercados financieros han amanecido en modo catástrofe. Y es que la tormenta bursátil iniciada la semana pasada no solo no se ha disipado, sino que arrecia con mucha más fuerza. Las bolsas de todo el mundo registran desplomes históricos, en una jornada negra que recuerda a los peores momentos de la pandemia. El IBEX 35 se ha desplomado un 5,69% en la apertura, por debajo de los 12.000 puntos, arrastrando consigo al resto de parques europeos. Luego tenemos al DAX alemán, que ha caído un 6,5%, el CAC francés un 5,8% y el Eurostoxx ha caído más del 6%. Asia ha cerrado con batacazos que alcanzan el 12%. De hecho, el índice de Hang Seng de Hong Kong se ha desplomado alrededor de un 12%, marcando su peor jornada desde la crisis financiera de 2008. Pero es que el impacto no se ha limitado a China. Otros mercados asiáticos también han experimentado fuertes caídas. Por ejemplo, el índice Nikkei de Japón ha descendido casi un 8%, mientras que el TAIEX de Taiwán cayó un 9,7%, que ha sido su peor descenso desde 1990. Y bueno.
Estamos hablando de índices enteros desplomándose más de un 10%. Esto quiere decir que de media, bueno, los índices son ponderados, pero que de media, entre todas las acciones, las que suben y las que bajan, tal, cae todo el mercado en un solo día un 10%. Esto es una cosa completamente fuera de lo común. Y bueno, los futuros de Wall Street también anticipan caídas adicionales de un 4,5%, que para ser las mayores empresas del mundo, porque estamos hablando del S&P 500, es una absoluta barbaridad. Eso sí, el contagio no se ha limitado a las bolsas. La sacudida al final ha alcanzado a todos los activos. El dólar se debilita. La rentabilidad de la deuda cae a mínimos y el petróleo se desploma un 4%, situando al barril de Brent, bueno, por debajo de los $60. Según cuando lo veas, igual ahora mismo ha corregido cuando estéis viendo el vídeo o ha subido un poquito más, pero estaba en el entorno de los $60. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tanto el petróleo como el gas son indicadores de adelantados de una recesión. Cuando una economía no tiene crecimiento, lo que hace es consumir menos recursos energéticos, por tanto consumir menos petróleo. Y cuando el petróleo baja mucho de precio, lo que anticipa es que empieza una crisis económica. Por cierto, esto es súper importante para países productores como Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia elabora sus presupuestos anuales tomando como referencia un barril de petróleo por encima de los $70. Por otro lado, por debajo de los $60, el fracking estadounidense deja de ser rentable. Por tanto, muchas empresas pueden empezar a quebrar. Por tanto, estamos hablando de una caída del petróleo que es absolutamente vital para la economía mundial y, aunque sea contraproducente o contraintuitivo, un petróleo demasiado bajo no es bueno para la economía. Más cosas. ¿Por qué estamos en esta crisis bursátil? Bueno, como todos sabéis, el detonante ha sido la guerra comercial, que ya se puede decir que es global, que se está descontrolando, porque los inversores esperaban gestos de distensión por parte de Estados Unidos o China, pero lo que han recibido es todo lo contrario, es más señales de confrontación. Donald Trump se ha reafirmado en su estrategia arancelaria, comparando la situación con un tratamiento amargo, pero necesario. China, por su parte, ha respondido con medidas económicas propias y con aranceles del 34% a los productos estadounidenses. Por tanto, sí que se declara la guerra comercial total. Por otro lado, la Unión Europea y Canadá también preparan su contragolpe. Mientras tanto, la Reserva Federal, ya sabéis, el Banco Central de Estados Unidos, se mantiene en modo esperar y ver, ¿no? Jerome Powell, que su presidente ha reconocido la gravedad del momento, pero evita comprometerse con medidas concretas. El mercado, en cambio, ya descuenta hasta cinco recortes de tipos de interés este año, porque lo que pasa con los tipos de interés es que cuando hay una recesión o se cree que va a haber una recesión, se bajan los tipos de interés para que en la economía haya más dinero y la economía se pueda reactivar, pero como también estamos en un escenario de inflación alta, no se pueden bajar demasiado por miedo a que haya un repunte inflacionario muy grande. ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Bueno, que el bono estadounidense a 10 años cae al 3,92% y el euro se ha fortalecido frente al dólar, alcanzando el 1, casi el 1,10 euros por, al revés, 1,10 dólares por cada por cada euro de valor, ¿no? La sensación, bueno, pues es un poco de abandono. Los mercados al final están buscando desesperadamente señales de liderazgo político o algún tipo de intervención monetaria por parte de los bancos centrales. Pero de momento no están encontrando nada. Decíamos el otro día, el jueves, si no recuerdo mal, que Goldman Sachs ya situaba la probabilidad de recesión en Estados Unidos en un 45%. Y muchos expertos advierten de que si no se rectifican las medidas anunciadas, podríamos estar ante una crisis de liquidez global.
Sí, y mientras las bolsas se desploman, Donald Trump ha dicho lo siguiente, sobre la Unión Europea. Le hemos puesto un gran arancel a Europa. Están viniendo a negociar. Quieren hablar, pero no hay conversación posible a menos que nos paguen mucho dinero cada año. Primero por el presente, pero también por el pasado.
Vamos, que lo que está diciendo Donald Trump es un poco que no hay un arreglo posible. Porque si ya está pidiendo incluso compensaciones por el comercio pasado, que al final las compensaciones que está pidiendo no es que Europa le haya robado a Estados Unidos. Simplemente los estadounidenses han comprado más Europa de lo que los europeos han comprado productos estadounidenses. Ojo, productos, que no servicios. Ya lo decíamos también aquí el jueves. Al final, lo que más vende Estados Unidos a las empresas europeas son servicios. Son las grandes tecnológicas estadounidenses. Son los Google, los Meta, los Amazon. Bueno, Amazon vende también productos, pero también vende muchos servicios. Hay todo el servicio cloud. Bueno, el caso es que, mientras tanto, la Unión Europea se prepara para responder al nuevo envite arancelario de Donald Trump. Los 27 buscan una postura común. Francia y Alemania lideran el frente europeo y ya apuntan hacia las grandes tecnológicas estadounidenses como posible blanco de represalias, ¿no? Por esto que acabamos de comentar. Lo que podría traducirse en un golpe de hasta 110.000 millones de euros para Estados Unidos. Entre las herramientas a disposición de Bruselas para, bueno, intentar compensar la situación, destaca el mecanismo anticoerción, que está diseñado específicamente para este tipo de tensiones comerciales, ¿no? Este instrumento lo que permitiría sería responder con medidas que van desde restricciones a productos estadounidenses e incluso restricciones a inversiones estadounidenses. De hecho, en su forma más hostil, podrían desatarse incluso exclusiones del mercado interior y limitaciones en concursos públicos para empresas norteamericanas e incluso, quién sabe, si la expropiación de patentes o propiedades industriales. Así que ojito, porque Europa se puede poner también muy, 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 muy dura con esto. ¿Cómo lo ves, David?
Bueno, pues yo tengo una serie de preguntas.
Vale.
Entiendo que a nivel de inversión, esto también puede ser una oportunidad, ¿no? Siempre que hay este tipo de, pues, de caídas.
Mira, en todas estas caídas bursátiles, cuando hay un pánico generalizado en el mercado y está vendiendo todo el mundo cualquier cosa, claro, las bajadas no distinguen entre activos buenos y malos, entre activos que van a ser más o menos afectados. Al final, lo que estamos viendo son caídas generalizadas en todos los activos. Y da igual si la empresa es grande, pequeña, si le afecta mucho los aranceles, si afecta poco, si las cuentas están saneadas de ese negocio. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que, efectivamente, muchos activos, muchas empresas de calidad se están poniendo a precios que hace un mes o un año prácticamente ni soñábamos, ¿no? Entonces, donde muchos están viendo un pánico, una manera de vender apresuradamente a cualquier precio, lo que tenemos que ver los inversores de largo plazo, siempre hablando del largo plazo, son oportunidades de compra. Oportunidades de comprar los mejores negocios del mundo a precios mucho más bajos. Y digo de largo plazo porque, claro, a corto y medio plazo, invertir ahora sí que tiene mucho riesgo, porque no sabemos si se va a desatar una recesión, si esta recesión va a durar un año, dos, tres. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos ahorrando, por ejemplo, para comprarnos una casa el año que viene, ahora mismo es verdad que, ostras, la inversión en bolsa es muy arriesgada porque todavía puede seguir bajando y el pánico es general. Pero para aquellos que tengan visión de largo plazo, sí que ahora mismo estamos en una oportunidad histórica, ¿no? Como han sido otras oportunidades en el pasado, como puede ser, yo qué sé, el COVID en 2020, la crisis de 2008, la burbuja de las .com en el año 2000, en fin, uh-huh, que todavía ahí tenemos.
Vale, pero ¿qué pasa? Porque entendemos que no es lo que va a suceder a priori, pero tampoco somos aquí adivinos de nada. Entonces, igual puede haber acuerdos y todo esto, toda esta guerra arancelaria, digamos que se puede disipar un poco en el momento en el que
Claro, ahora lo que está descontando los mercados con este pánico que hubo el jueves, que hubo el viernes y sobre todo con el que está habiendo hoy, es que, bueno, parece que esto va a ser el fin del mundo, que ya se descuenta una gran crisis económica. Yo creo que los mercados cada vez están incorporando menos en los precios la posibilidad de que haya acuerdos, la posibilidad de que se relajen las medidas arancelarias. Y esto, claro, cuanto más baja la bolsa, llega un momento en el que cualquier noticia medianamente positiva va a provocar un gran rebote. Por tanto, oye, pues cuando todo está mal, cuando todo el mundo tiene mucho miedo, cuando parece que el mundo se va a acabar, igual es el momento de empezar a ir entrando en las mejores empresas del mundo o en los grandes índices. Cuando hablo de grandes índices, hablo del Nasdaq 100, el índice tecnológico de Estados Unidos, hablo del S&P 500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos, hablo del Eurostock 50, las 50 empresas con más volumen de Europa. En fin, pues creo que es una manera de, a largo plazo, con muy poco riesgo, comprar a muy buenos precios. ¿Alguna pregunta más así que se te pueda ocurrir?
Creo que me ha quedado bastante claro todo.
Vale, pues ahí queda esta parte de la inversión. Bueno, simplemente intentar no caer en la irracionalidad. Es, si tenemos visión de largo plazo, ahora lo que nos pide el cuerpo es vender, quitarnos el muerto de encima, pero al final estamos haciendo justo lo que no hay que hacer, ¿no? Vender en el peor momento y luego comprar cuando las cosas van muy bien. Hay un meme típico de cuando Meta cayó a $90, creo que cayó, sí, a 90, y que era como acciones de Meta a 90, y desierto, ¿no? Como una, había un desierto. Acciones de Meta a 700 y una cola llena de gente. Pues es como, esto siempre si os ayuda, podéis pensar como si fuera una casa. Si yo tengo una casa fichada y mañana me la ofrecen más barata, voy a tener muchas más probabilidades de comprarla que si mañana me la ponen más cara. Es lógica, ¿no? Pues al final, con las inversiones, con el precio de las acciones, pasa un poco lo mismo. Vamos a intentar comprar cuando está barato, y es que está barato es porque ha pasado algo, algún problema transitorio, y si hay que vender en algún momento, pues vendemos cuando más caro está, no cuando está bajando.
Te iba a decir, ¿qué te parece si hacemos un repaso a los grandes desplomes económicos de la historia?
Venga, me parece muy interesante porque a esta nos hace ver cómo ha habido grandes crisis, grandes problemas, y al final siempre, gracias al progreso tecnológico, la productividad, pues todos los problemas se han ido acabando, la economía es cíclica y siempre tiene pendiente positiva. Vale. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, a ver.
Venga, si quieres leemos tú.
Venga, uno cada uno.
Venga, pues mira, tenemos en primer lugar el crack del 29, ¿vale? Que como ya sabéis fue el peor desplome financiero de la historia. Se produjo en 1929 y su impacto fue devastador, ya que provocó la caída más profunda que ha sufrido el mercado bursátil, prolongándose durante 33 meses. El Dow Jones llegó a perder un 86% respecto a su máximo.
Otro clásico ejemplo de caída bursátil fue cuando estalló la burbuja de las .com. De las .com es de todas esas empresas de internet que surgieron al final de los años 90, cuando ya se veía que internet era el futuro. Y bueno, pues empezaron a aparecer un montón de compañías tecnológicas que prometían grandes beneficios y se quedaron muchas en eso, en simples promesas. En solo 2 años, el mercado perdió alrededor de 5 billones de dólares. Claro, billones de entonces, que no de ahora. El Nasdaq tocó fondo en octubre, cayendo un 78%, nada más y nada menos. El origen de esta crisis estuvo, como decían, las expectativas exageradamente altas que se establecieron para las nuevas compañías tecnológicas. Algo un poco similar a lo que ha ocurrido con muchas empresas a día de hoy, que solo que porque tenían blockchain en el nombre o porque tenían IA en el nombre, pues han visto cómo se disparaban en bolsa y muchas de ellas pues acabaron cayendo o acabarán cayendo.
Luego tenemos también la crisis del 2008, la crisis financiera global, que nosotros en España la tenemos o la tuvimos muy presente. Fue una de las más graves de la historia reciente y tuvo un impacto acumulado del 54% en el mercado durante 17 meses. Aunque la economía global parecía estable antes de que estallara la crisis, su origen estuvo en el mercado hipotecario, realmente el mercado hipotecario estadounidense, específicamente en las hipotecas subprime.
Aquí, vaya lío fue, ¿eh?
Un buen lío.
Madre mía.
¿Y cuál es el lío? Pues aquí los bancos ofrecieron créditos hipotecarios de alto riesgo a personas con escasos recursos financieros. Y bueno, pues la posterior desregulación permitió empaquetar estas hipotecas en productos complejos. Cuando los propietarios comenzaron a incumplir los pagos, el sistema colapsó.
Sí, básicamente hay una película muy buena de Big Short, La Gran Apuesta en español, que habla sobre esto, ¿no? Al final, de cómo los bancos daban hipotecas sin control a gente que no tenía recursos, y cuando esa gente pues dejó de poder pagar, hubo mucha gente que, oye, quería vender sus propiedades, a que esas propiedades habían ya bajado de precio, por tanto, lo que costaban esas propiedades ya no cubría la hipoteca. Bueno, quebró Lehman Brothers, fue aquello un lío tremendo, y aún así, a pesar de ser la mayor crisis pues prácticamente en un siglo desde el crack del 29, el mercado siguió subiendo a la larga. Pero es verdad que se pasaron primero 2 años muy malos, 2008-2009, y luego con la crisis de deuda europea, sobre todo en 2012, también hubo una nueva bajada de los precios de las acciones. Otra crisis fue la del COVID-19 en 2020, ¿no? Otro evento inesperado, otro cisne negro devastador para los mercados financieros. La pandemia global provocó, ya sabéis, confinamientos masivos y el cierre de actividades económicas en todo el mundo. Como resultado, los mercados cayeron un 40% en tan solo 2 meses, aunque es verdad que luego hubo una recuperación en V también en tiempo récord. Los días más críticos pues fueron el 12 de marzo, cuando el S&P 500 perdió un 9,9%, y el 16 de marzo, cuando el S&P 500 perdió un 12,9%. Las dos mayores caídas desde el crack del 29. Veremos si no tenemos que sumar el lunes negro de hoy a esta lista.
Luego también tenemos el lunes negro de 19 de octubre de 1987, que fue el día en el que el mercado bursátil estadounidense sufrió su mayor caída porcentual en un solo día, cuando el Dow Jones se desplomó un 22,6%. Esta jornada fue el resultado de una combinación de factores: activos sobrevalorados, el aumento de precios del petróleo y una inflación muy elevada. A pesar de esta jornada negra, hay que decir que el Dow Jones logró terminar el año con un ligero incremento del 2,26%.
Bueno, es que hablábamos del COVID, y el COVID del año 2020 acabó con una rentabilidad récord para el S&P 500 por encima del 40%. Entonces, que hoy haya un mercado muy bajista no significa que el día de mañana no se vaya a recuperar, e incluso el año pueda acabar en positivo. Imaginaros que ahora pues Donald Trump le da por empezar a pactar con los países, las tensiones se relajan y volvemos un poco a la normalidad. Y si no pasa esto, tarde o temprano la economía y por tanto los mercados acabarán por recuperarse. Vamos con otra jornada negra que fue, bueno, jornada, otro hecho negro, que fue la guerra de Ucrania en 2022, que tuvo un impacto también muy importante en los mercados financieros. La invasión rusa fue inesperada en su magnitud y causó una caída del 18% en los mercados durante los 7 meses posteriores al inicio del conflicto. En este caso, la caída vino provocada por la inflación que provocó la propia guerra de Ucrania. No solo la guerra de Ucrania, sino también los cuellos de botella en las cadenas de suministro global, y también toda la inflación que trajo consigo la impresión de dinero del año 2020, cuando se imprimió mucho dinero para hacer frente al COVID.
Vamos con la última, ¿vale?
Venga.
Pues la última es los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estos atentados, ya sabéis, en Nueva York fueron un shock para el mundo, y el impacto en los mercados financieros tampoco fue una excepción. Ese día el S&P 500 cayó un 7,1% y el desplome acumulado en el mes siguiente fue cercano al 17%. El ataque terrorista generó un efecto dominó en los mercados internacionales, y el S&P 500 VIX, conocido como el índice del miedo, ahora nos explicas por qué, aumentó un 26,6%.
Bueno, el índice VIX básicamente lo que mide es la volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, cuando el VIX se dispara, lo que estamos viendo es que tenemos mercados muy volátiles en los que las cotizaciones varían mucho de precio. ¿Por qué se le llama el índice del miedo? Porque generalmente, cuando tenemos un VIX elevado, cuando la volatilidad de los mercados es muy alta, esto se debe a que hay mucho miedo, mucho pánico en los mercados, y por tanto podemos ver jornadas como la de hoy. Así que bueno, este VIX que ahora mismo está disparado en el día de hoy, pues nos hace indicar que efectivamente los mercados se encuentran en fase de pánico y por tanto en una fase irracional de la que nosotros, como inversores particulares, nos podemos aprovechar. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso a esto, pero vamos a ver una manera que puede haber para que los aranceles y la tensión de la guerra comercial se disipe, ¿vale? Cuéntanos un poco la parte de Vietnam, Camboya, sí. ¿Qué está pasando por ahí?
Pues es que resulta que Vietnam, Camboya, India o Israel han anunciado de una u otra manera que harán lo que sea para evitar los aranceles estadounidenses. Y es que esto puede ser la salvación para otros países como China o como la propia Unión Europea. ¿Y esto por qué? Pues cuando una potencia como Estados Unidos intenta imponer medidas comerciales duras a un país específico, otros actores del juego global se mueven rápidamente para adaptarse o, bueno, para, digamos, colarse, ¿no?, por los huecos del sistema.
Sí, en este caso, si Estados Unidos, por ejemplo, decide subir aranceles a productos chinos, Vietnam o Taiwán podrían aprovechar la situación para presentarse como alternativas más amigables para el comercio. Es decir, si ahora imagínate que Vietnam llega a un acuerdo con Estados Unidos y entonces en Vietnam no hay aranceles, pues lo que puede pasar es que los chinos envíen su mercancía a Vietnam, allí se ensamblen productos, se reempaqueten y se pongan como made in Taiwan, por tanto puedan productos de origen chino ingresar en Estados Unidos como made in Taiwan. Es como si dijera, mira, made in China, le ponemos una etiqueta, ahora es made in Taiwan, se importan desde Taiwán y de repente pues ya, listo.
Vi el otro día un meme que claro, en el Vaticano no se han puesto aranceles, entonces si están listos por ahí, pues podemos en Europa empezar a mandar cosas al Vaticano también.
Sí, no, total. Esto, por ejemplo, se vio muy bien con las sanciones rusas. Rusia ahora mismo está exportando e importando un montón de productos a través de terceros países como Emiratos Árabes Unidos, como Kirguistán. ¿Te acuerdas, no? Que lo enseñamos aquí, como las exportaciones de Kirguistán a Rusia y de Kirguistán a Alemania se multiplicaron con el inicio de la guerra. Pues al final es que echa la ley, echa la trampa y siempre pues, se pueden encontrar vías de exportar o importar productos a otros países sin pasar por la aduana principal. Bueno, y hasta aquí toda la parte de la economía, toda la parte del rincón del tiburón, que hoy lo hemos adelantado, pero decíamos que teníamos también noticias geopolíticas porque tenemos un cambio de tendencia en la guerra de Ucrania que se ha confirmado con los datos de marzo.
Sí, después de meses de incertidumbre, desgaste y avances lentos pero constantes del ejército ruso, marzo de 2025 ha marcado un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. Los datos más recientes confirman una desaceleración clara en el ritmo de expansión rusa y mientras que en noviembre del año pasado las tropas de Moscú llegaron a sumar más de 700 kilómetros cuadrados de territorio, en marzo esa cifra se ha reducido drásticamente a solo 133 kilómetros cuadrados.
Sí, esto no quiere decir que Rusia haya dejado de presionar ni que el conflicto esté cerca de terminar, pero sí significa que Ucrania, tras muchas dificultades, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, está consiguiendo contener el empuje enemigo. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues de varias maneras. Por un lado, Ucrania ha recibido un nuevo impulso con la reanudación de la ayuda militar por parte de los aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos. Aunque ha llegado con retrasos y en menor volumen que en 2022 o 2023, la ayuda occidental sigue siendo clave para sostener la defensa. Al final, misiles, drones, artillería y sobre todo la inteligencia compartida por Estados Unidos permiten que el ejército ucraniano sea más preciso, más móvil y más resiliente frente a una fuerza que es numéricamente superior a la suya.
Por otro lado, Rusia también muestra signos de desgaste. Dos años largos de conflicto, sanciones económicas y una movilización constante de tropas han pasado factura. Aunque sigue teniendo una capacidad militar enorme, sus avances ya no son tan fáciles ni tan rápidos como antes. Y bueno, las bajas, el cansancio acumulado y las dificultades logísticas en algunas zonas hacen que su ofensiva pierda fuerza.
Y en el terreno, al final, esto se traduce en algo que los soldados y los civiles ucranianos sienten cada día, ¿no? Que es que las líneas del frente se están estabilizando. Las batallas siguen siendo duras, pero las pérdidas territoriales ya no se suman semana tras semana a la velocidad de antes, ¿no? Es una pequeña victoria en medio de un conflicto que sigue siendo enorme, doloroso e incierto. Así que, bueno, nos alegramos por esa parte. Y yo cada vez, sí es verdad que veo que la solución militar al conflicto de Ucrania empieza a ser imposible. Las fuerzas están demasiado parejas y cada mes que pasa son meses que la defensa se sigue fortificando, se van edificando cada vez más líneas en profundidad y por tanto cada vez es más complicado que uno u otro ejército pues pueda romper el frente y decantar la balanza, ¿no? Entonces sí que cada vez va quedando claro que la negociación va siendo la única solución posible. Bueno, esto por la parte de Ucrania. Vámonos a Oriente Medio, porque en Irak le están empezando a ver las orejas al lobo, ¿no, David?
Sí, varias milicias respaldadas por Irán están considerando entregar sus armas para evitar ataques por parte de Estados Unidos. Estos grupos forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular, las PMF por sus siglas en inglés, una coalición paramilitar con peso político y militar en el país.
Sí, por cierto, estos se hicieron muy famosos, las PMFs, cuando el Estado Islámico estaba avanzando por Irak, porque se organizaron, se armaron muy bien y fueron un contrapeso que ayudó mucho al ejército iraquí a acabar con los yihadistas.
Entre ellos se encuentran Kataif Hezbollah, que es la principal milicia chiita proiraní del país.
Sí, esta posible desmovilización no es espontánea, ¿no? Responde a una presión directa del gobierno de Donald Trump, quien ha advertido al gobierno iraquí que si no actúa para desmantelar a estas milicias, Estados Unidos podría lanzar ataques aéreos contra ellas. Algunos de estos grupos ya han comenzado a cerrar sus bases y a reducir su presencia militar en ciudades clave como Mosul o Anbar, tratando de evitar convertirse en objetivos de los bombardeos norteamericanos.
Sí, lo más llamativo es que, según un comandante de Kataif Hezbollah, incluso la Guardia Revolucionaria de Irán, que suele respaldar a estas milicias, habría dado luz verde para que hagan lo necesario para no verse arrastrados a una guerra directa con Estados Unidos o Israel. Y esto abre la puerta a una posible transformación, dejar las armas, convertirse en partidos políticos o integrarse completamente en el ejército iraquí.
Sí, de hecho, aunque no hay un acuerdo formal, las negociaciones están en marcha. El gobierno iraquí parece estar buscando una salida que evite una nueva escalada en el conflicto. Bastante ha tenido ya Irak en los últimos años entre guerras e insurrecciones. Y bueno, mientras las milicias intentan encontrar un equilibrio entre mantener su influencia política y evitar una confrontación directa con Washington, a quien, por cierto, han atacado varias veces las bases de Estados Unidos en el país. Por cierto, también importante, varios países árabes han decidido, al menos por ahora, negar a Estados Unidos el permiso para que sus aviones espía sobrevuelen zonas cercanas a Irán. Esta pausa forzada en la vigilancia aérea pues reducirá la capacidad de Estados Unidos para tener información precisa y de primera mano sobre lo que ocurre dentro del territorio iraní, lo que puede afectar a sus decisiones estratégicas y a la decisión, sobre todo, de lanzar una hipotética campaña contra el sistema nuclear o el programa nuclear iraní. Vale, bien, esto por la parte de Oriente Medio.
Sí, tenemos una encuesta en la que vamos a hablar de los países más amenazantes y más amenazados también respecto a España, ¿vale? Es que han pasado 3 años desde que Vladimir Putin inició su invasión en Ucrania y el panorama internacional ha cambiado mucho, ha cambiado de manera radical, especialmente tras la llegada de Donald Trump, ¿no? Entonces, según la encuesta de 40DB para El País y la cadena SER, los ciudadanos españoles perciben un escenario global mucho más incierto y amenazante que nunca. En el sondeo, realizado entre el 28 y el 31 de marzo, Rusia sigue siendo vista como la mayor amenaza para la paz mundial, con un 78% de los encuestados afirmando que Moscú supone un riesgo considerable. Sin embargo, lo llamativo es que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, no se queda atrás, con un 71% que también lo percibe como peligroso.
O sea, casi el de los encuestados casi perciben igual de peligroso a Estados Unidos que a Rusia para la paz mundial.
Sí, y la lista continúa con Israel, que tendría un 69%. Después, Irán, 66%, y Corea del Norte con un 61%. Y luego también está China con un 50%.
O sea, me llama la atención que la gente perciba mucho más peligro en el Estados Unidos de Donald Trump que en el gran rival geopolítico europeo, que es China, al que le dan solo un 50%, y que realmente es un régimen no democrático, etcétera.
Bueno, entendemos que tiene que ver con toda la retirada del apoyo a Ucrania, ¿no?
Totalmente, y bueno, y con la guerra comercial y con las salidas de tono, etcétera. Es verdad que China, en lo que respecta a su política exterior para con Occidente o para con la Unión Europea, siempre ha sido bastante poco hostil para ser el principal rival, ¿no?
Sí, por cierto, creo que se iba Sánchez de viaje ahora. Me parece que es el tercer viaje que hacen su...
Sí, parece que hay muy buenas relaciones entre el gobierno de España y el gobierno chino. Recordemos que también Xi Jinping estuvo visitando Canarias hace no mucho. Le gusta mucho Canarias a Xi Jinping, ¿eh?
A mucha gente le gusta Canarias.
Ha hecho 4 viajes oficiales a España y 3 fueron a Canarias.
Toma ya.
Espectacular. Hay un vídeo en Memorias de Tiburón que habla de por qué China está comprando España y, entre otras cosas, explico por qué esta fijación de China con Canarias.
Nos das una pista, porque yo creo que algo sé.
Hay muchos sectores estratégicos chinos que están instalados en Canarias, desde la logística hotelera hasta, por ejemplo, muchos barcos chinos que utilizan Canarias como puerto, como base, como parada en sus rutas comerciales hacia Occidente. Entre otras cosas. Lo podéis ver en Memorias de Tiburón.
Perfecto, lo veremos.
Vale, la percepción de amenaza hacia Estados Unidos se ha disparado, como decíamos, tras la vuelta de Trump, ¿no? Especialmente por sus declaraciones a favor de Putin, el desprecio hacia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la guerra comercial, como decíamos ahora mismo. Además, el 57% de los encuestados considera muy probable que Estados Unidos intente anexionarse otros países, superando incluso al temor de que Rusia invada algún país de la Unión Europea.
El estudio también refleja cómo el giro de Washington ha provocado un replanteamiento en España sobre su política de defensa. Un 58% apoya la creación de un ejército europeo y un 55%, en ambos casos, más de la mitad, está a favor de aumentar el gasto militar.
Sí, no obstante, medidas más radicales como el envío de tropas a zonas de conflicto o el regreso del servicio militar obligatorio generan más rechazo que aprobación. El pesimismo sobre el futuro también predomina. Más de la mitad de los encuestados considera que el mundo será violento, autoritario y desigual dentro de 5 años. O sea, será más violento, autoritario y desigual que lo que es hoy. Esta visión negativa es transversal a todas las ideologías, aunque los jóvenes parecen ser ligeramente más optimistas.
Eso es bueno.
Sí, en cuanto a las amenazas, más preocupantes están la inflación y las guerras, que son las que encabezan la lista, seguida de los conflictos comerciales y el auge del populismo y el autoritarismo. Ojo, aunque el cambio climático y el terrorismo internacional siguen siendo temas relevantes, generan menor preocupación que los problemas económicos y políticos actuales. Ahí lo tienes. ¿A ti qué es lo que más te preocupa, David?
A mí el cambio climático me parece que es algo bastante relevante y que como lo dejemos para el final lo vamos a sufrir y ya lo estamos sufriendo.
El problema, yo creo que la gente se preocupa menos por el cambio climático porque, claro, no
porque
es algo
menos
que
inmediato.
No percibes en el día a día, ¿no?
Claro,
como por ejemplo, ahora la gente
pero
está
sí
muy
se percibe
preocupada
en el día
con
el día a día, ¿no? O sea, al final percibe... estás preocupado por la inmigración. Toda esa inmigración igual ha venido de sitios donde el cambio climático está empezando a ser. Lo que pasa que es más indirecto. O sea, percibe como indirecto, pero es más directo de lo que parece.
Pero claro, no es como los aranceles que te los ponen hoy y mañana te suben los precios de las cosas.
Ya.
Claro. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Seguimos con las secciones para los que estéis en Memorias de Pez. Abajo os dejamos el link al programa completo. Y ahora sí, vamos con... ¿Qué sección toca?
Con Antaño Banderas.
Antaño Banderas.